Vamos a seguir hablando de la historia de Álava, pero lo hacemos como todas las semanas con Isabel Mellén. Egunon, Isabel.
Egunon, Gemma.
Y ya comentamos la semana pasada que el siglo XIX había sido muy belicoso. De hecho, hoy vamos a hablar de un nuevo enfrentamiento entre carlistas y liberales.
Las diputaciones forales carlistas, puras comparsas de Carlos Chapa.
Los liberales, valiente cuadrilla de chaqueteros. No como nosotros, que siempre mantuvimos los principios y luchamos gratis et amore, y no por las dos pesetas que daba el gobierno.
Valiente ejército de sacristanes. Dios lo quiere y el rey lo manda como en las cruzadas.
Parece mentira que los liberales, siendo vascos, sean tan poco religiosos. Concubinato, escuelas públicas, libertad de cultos. Si esto sigue así, en algunos años o hay frailes o habrá socialistas.
Alguna medida habrá que tomar contra ese obstáculo que nunca se vence en la civilización euskara. Esa oposición a todos los progresos y adelantos de las ideas modernas. ¿Qué querían?
Las ideas modernas. Capital por rédito y por tiempo.
Bueno, pues esta disparidad de opiniones pertenece a Crónica de las Guerras Carlistas, porque es precisamente de eso de lo que vamos a hablar hoy, Isabel.
Así es, vamos a adentrarnos en uno de los periodos, yo creo que más oscuros y más duros que ha vivido Álava a lo largo de toda su historia, las Guerras Carlistas, que ya veremos que dejaron pues todo un reguero de muerte y destrucción a su paso, como vamos a ir narrando. Pero si te parece, en esta ocasión, en vez de hablar de todas las Guerras Carlistas en cuanto tales, vamos a centrarnos sobre todo y a seguir los movimientos de unos soldados concretos, la Legión Auxiliar Británica, que dejaron muchísimos testimonios de su paso por Álava durante aquellas guerras carlistas. Bueno, pues para
nos vamos hasta 1835.
Concretamente, al jueves 3 de diciembre de ese año, por la tarde, para más señas, y nos vamos a Vitoria. La ciudad en ese momento se encontraba asediada por las tropas del ya fallecido Zumalacárregui. Se encontraba inmersa además en plenas guerras carlistas. Todavía amurallada por aquellos entonces, Vitoria en ese momento abre sus puertas para recibir un importante contingente de soldados que van todos ellos vestidos con casacas rojas. Mientras estas tropas que proceden de la lejana Inglaterra desfilan por la desaparecida calle de Santa Clara, bajo la arboleda que flanqueaba la carretera hacia Castilla, truenan los tambores y las trompetas anunciando su llegada. Al traspasar las puertas de la muralla, los militares se van a topar de lleno con la Plaza Vieja, lo que hoy en día llamamos la Plaza de la Virgen Blanca, que en ese momento estaba decorada con las banderas de Gran Bretaña, Francia, Portugal y España, junto con una pancarta también en la que se puede leer: la nobleza de los ingleses que luchan por la libertad de las naciones. Cuando entran todos los soldados desfilando a la plaza, las bandas de las demás tropas que estaban en formación esperando entonan el himno de riego que se acababa de crear hacía muy pocos años, mientras se escuchan de forma tímida algunos «¡Viva los ingleses!».
Supongo que sería la banda en el centro de Vitoria, en esa Plaza Vieja, la actual Virgen Blanca, con banderas de estos países, de Gran Bretaña, Francia, Portugal y España, y gritando ¡Viva los ingleses! ¿Qué pasó después?
Pero no lo gritaban, al parecer, con demasiado entusiasmo.
Ah, no, se notó mucho.
Pocos días después, un oficial de la Legión Auxiliar Británica, que había asistido a ese recibimiento y que pues, dejó pues, sus diarios para la posteridad, dejó por escrito que este recibimiento pues, no había sido, cito textualmente, tan universal ni tan entusiasta como habíamos esperado.
Es que somos vitorianos, tampoco lo hacen...
Somos fríos.
No mostramos así efusividad tan fácilmente. Va a ser
pero,
eso.
Creo que había más causas, porque a continuación añade: por lo poco que he notado desde nuestra llegada, los habitantes de Vitoria son infinitamente más carlistas que partidarios de la reina.
Ah.
Bueno, esta hostilidad a las tropas liberales, como vemos algunas de ellas que van a venir de muy lejos, internacionales, va a ser un poco la tónica general durante el tiempo que van a estar acuarteladas en la ciudad. Vitoria, además, en esos meses va a haber triplicada su población, teniendo que acoger a miles de soldados, no solamente a ellos, sino también con sus caballos y sus armas, colmando los conventos e iglesias de la ciudad, pero también las casas particulares, cuyos vecinos se vieron obligados, por ley, a encargarse del alojamiento y de la manutención de los oficiales de los ejércitos liberales.
Claro, en esa situación tampoco es cuestión de decir qué bien estoy, pues mejor estaba solo, ¿no? No teniendo que dar de mi comida a esos oficiales.
Por supuesto, entonces obvio que no le recibieran demasiado bien porque venían muchos más todavía, ¿no? De los que ya estaban en la ciudad.
Entendible, ¿a que sí?
Bueno, pues con la capital bajo asedio por los carlistas, los soldados, tanto ingleses, como hemos visto, de todo tipo de nacionalidades también, se van a ver encerrados en una auténtica ratonera. Vitoria se va a convertir en una trampa mortal para todos ellos, y las bajas que se van a producir por el hambre, el frío y las enfermedades van a ser mucho mayores que las causadas por las armas de fuego. Prácticamente ninguno de estos soldados ingleses va a entrar en combate abierto, pero muy pocos van a ser los que regresen a casa. Esta situación de hacinamiento que se prolongó durante meses hará que Vitoria sea conocida en ese tiempo como la ciudad de la muerte.
Pues háganse la idea de cuál era la situación. Hemos empezado hablando de una tarde del 3 de diciembre de 1835, pero realmente todo empezó cuando moría el rey absolutista Fernando VII, y esto fue 2 años antes, en el 35.
Sí, el día 29 de septiembre de 1833 falleció ese rey absolutista que los oyentes recordarán de la semana pasada, que estuvimos hablando cómo los vitorianos querían impedir que Fernando VII se marchase a esa reunión que tenía con Napoleón. Y bueno, pues como este rey no contaba con hijos varones que le sucedieran en el trono, ya en 1830, 3 años antes de su muerte, había firmado un documento conocido como la Pragmática Sanción, según el cual determinaba que sería su hija Isabel II, menor de edad en aquellos momentos, creo que contaba únicamente con 2 añitos, la que heredaría el trono de su padre. La reina María Cristina, que era la esposa de Fernando VII y madre de la pequeña Isabel, sería la encargada de gobernar en su nombre hasta su mayoría de edad. Y en contra de su marido, tenía un claro perfil liberal, porque recordemos que su marido pasa la historia como uno de los reyes más despóticos que hubo en España, ultraconservador, y ella era justamente todo lo contrario. Y por supuesto, su hija gobernaría con las ideas liberales. Bueno, pues en representación de la España más conservadora, surgió la figura del infante don Carlos María Isidro de Borbón.
¿Que era el hermano?
El hermano, eso es.
De Fernando.
El tío de Isabel II. Que no reconocía a su sobrina como reina y se propuso como candidato al trono de España. Bueno, este hecho, simplemente el hecho de que hubiera 2 personas pretendientes al trono, pues dividió al país, obviamente, en 2 bandos. Por un lado tenemos a los carlistas, que eran partidarios del hermano del rey, y por otro, los liberales, también llamados cristinos por la regente María Cristina, o isabelinos por Isabel II, que eran más bien defensores de la causa liberal.
¿Los carlistas empezaron a sublevarse dónde?
Empezaron en Vizcaya. Concretamente, el 4 de octubre de 1833 comenzó esa sublevación a favor del infante don Carlos y enseguida se empezó a propagar por Guipúzcoa. En el caso de Álava, hubo unos cuantos días de tribulación en el que el ayuntamiento de Vitoria no sabía muy bien qué hacer hasta que finalmente se posicionó oficialmente a favor del bando carlista. Esto es muy curioso porque en la Diputación pasaba exactamente todo lo contrario. La Diputación optó por el Partido Liberal y su fidelidad al gobierno, que era legítimo, bueno, según las leyes que había implantado Fernando VII. Bueno, esta situación de esa Vitoria carlista duró solamente 1 mes y medio, puesto que enseguida los liberales tomaron la ciudad, repusieron al antiguo ayuntamiento liberal que había sido desintegrado, a pesar en ocasiones del sentir popular, que como ya bien sabían palpar los ingleses, era más afín al carlismo.
Imagínense la situación, una Vitoria en el ayuntamiento carlista y un territorio Álava, representado por la Diputación, que era liberal. Pero en el caso de Vitoria hubo un carlista que un poco tomó las riendas del asunto, ¿no?
Todo un personajazo que fuimos descubriendo cuando hicimos la investigación sobre el convento de San Francisco.
¿Al que le llamas Fray Demonio?
Fray Demonio. Imaginaos cómo sería para ganarse ese apelativo para la historia, ¿no? Bueno, su nombre verdadero era Casimiro Díaz de Acevedo, como decimos, más directamente conocido como Fray Demonio, y se convirtió en uno de los líderes más exaltados del carlismo en Vitoria. Este fraile franciscano, en un principio, formaba parte de la comunidad del convento de La Bastida, también desaparecido, pero posteriormente se trasladó a Vitoria y pasó a engrosar las filas del convento franciscano de la ciudad. Era un fraile ultraconservador y hay que reconocerle una oratoria brillante. Tenía absolutamente el don de la palabra y además muy agresivo, muy, muy fiera esa oratoria.
Para convencer tenía que tener una buena oratoria, aunque tus ideas sean buenas y no las sabes contar.
Sí, pues él se dedicó a ir de púlpito en púlpito de las iglesias vitorianas. Claro, pues ahí tenían un foro estupendo, ¿no?, desde las propias iglesias, porque los sermones eran obligatorios de escuchar para poder propagar sus ideas. Bueno, pues primero sus sermones fueron a favor del rey absolutista Fernando VII y luego ya cuando este murió exaltando la figura del pretendiente Carlos. También abogaba por la vuelta de la Inquisición, que muchos carlistas, dentro de su conservadurismo, también propugnaban una religión que era muy, muy férrea, muy controladora y muy tradicional. Fray Demonio, además, junto con otros frailes del convento vitoriano, participaron activamente en los alzamientos carlistas que se produjeron en La Bastida, después en Salvatierra, que eran protagonizados por monjes y sacerdotes que buscaban que se aboliesen las Cortes de Cádiz y la Constitución recién creada. O sea, todo atisbo de progreso para ellos era absolutamente deleznable.
Ya lo decían estos dos participantes en la charla del principio, si es que todo lo que sea novedoso, fuera.
Sí, además decían ellos mismos, ¿no?, que era todo esto, cito también textualmente, en defensa de nuestro amado monarca, la religión, el trono y el altar. Era básicamente, ahí estaban resumidas sus ideas. Además, Casimiro de Acevedo, Fray Demonio, se encargaba de enseñar ciertas coplillas a los niños para que las fueran cantando por las calles de Vitoria con un claro contenido político. O sea, que utilizaba a las pandillas de chavalillos que había por Vitoria para que le fueran haciendo propaganda.
Atención, ¿cuál era la frase?
Hemos conservado una, afortunadamente, que dice: pelead, pues, valientes, gritad con ardor, viva Carlos V y la Inquisición.
Toma ya.
Yo creo que esto ya también deja las claras la mentalidad de este fray demonio. Bueno, fueron precisamente estas conspiraciones políticas protagonizadas por frailes las que llevaron a su final el convento de San Francisco de Vitoria. Puesto que la comunidad fue desmembrada, sus miembros fueron dispersos por toda España en el año 1834 al ser precisamente considerados un foco de rebelión. Para entonces, Fray Demonio ya no se contaba entre los miembros de esa comunidad franciscana, puesto que en cuanto dieron comienzo a las guerras carlistas, como tantos otros sacerdotes y párrocos del País Vasco, se tira al monte a combatir y nunca más se supo de él.
¡Fuego! ¡Resistid! ¡Hijos míos! ¡No habéis tomado las armas para morir por Dios! ¡Pues ha llegado la hora de la vida por él!
¡Salida pieza! ¡Fuego! ¡Salida pieza!
¡No temáis a los españoles!
Ha llegado el momento del asedio de Vitoria. Estamos en el año 1834 y ahí cuando aparece ya el general Zumalacárregui.
Sí, uno de los también protagonistas de la primera carlistada, puesto que murió durante esas primeras guerras carlistas. Zumalacárregui quiso recuperar la capital alavesa, aprovechando que no se encontraba demasiado bien defendida en el marzo de 1834. Tenemos que tener en cuenta también cómo era la Vitoria de aquel momento. Todavía existían las murallas medievales que rodeaban todo el casco histórico, que hoy en día no las tenemos, desaparecieron durante el siglo XIX, y estas pues estaban siendo utilizadas para defender la ciudad. Tenemos que tener en cuenta que eran medievales, por lo tanto no estaban adaptadas para las armas de fuego y además en algunos puntos cuentan los testigos de aquellas guerras que eran lo suficientemente bajas como que para que fuesen escaladas por la noche por las tropas enemigas, o sea que prácticamente no servían para mucho.
No, casi decorativas prácticamente.
Sí, por eso en un primer ataque Zumalacárregui logró entrar sin ningún problema en el interior de la ciudad y llegó incluso hasta la calle Herrería tomando algunas casas. Sin embargo, las tropas isabelinas estaban muy cerca y además vieron cierta resistencia por parte de algunos vecinos vitorianos que formaron las milicias urbanas fieles a la reina. Entonces eso hizo que los carlistas reculasen y saliesen huyendo. A partir de entonces, después de ese primer intento de tomar la ciudad a las bravas, comenzó un largo asedio que la convertiría en un auténtico fortín militar durante los próximos años.
Bueno, ahí llega el momento porque hemos nombrado antes a Isabel II, decías que, claro, todavía era menor de edad, ahí estaba su madre, María Cristina, que era la encargada de gobernar, mientras que la niña era tan pequeña, y María Cristina decide que tiene que buscar ayuda vista esta situación.
Pues efectivamente, la guerra se estaba yendo de madre, empezaba a durar más de lo previsto y María Cristina quería acabarla cuanto antes. Por eso solicitó ayuda extranjera y aquí es cuando van a entrar esa legión auxiliar británica en
Vitoria. Que nos
contabas
Vitoria. Al principio.
Eso es. Bueno, pues acudieron en su ayuda a tropas francesas, portuguesas y, por supuesto, otras zonas de España. Pero efectivamente las que cobraron un verdadero y desafortunado protagonismo fueron los ingleses. Ya he comentado que conocemos su historia debido a que nos han dejado una inmensa cantidad de cartas, de memorias, de diarios y de libros que fueron publicados con todos sus testimonios de todo lo que habían visto cuando llegaron a Inglaterra, claro, los que llegaron, y en los que nos narran pues el verdadero infierno que vivieron en la ciudad. La Legión Auxiliar Británica ya empezó mal desde el principio. Fue reclutada en la lejana Inglaterra por un personaje del que ya hablamos en la semana pasada, el general Álava.
De la defensa de Vitoria.
Eso, uh-huh. Participante en la famosa batalla de Vitoria, uno de los protagonistas.
O sea que él fue a buscar a esas tropas.
Sí, había sido nombrado después de la Guerra de la Independencia embajador de España en Londres. Y como recordemos que era muy amigo del duque de Wellington, pues le solicitó ayuda para formar un ejército que fuese a combatir a España. Bueno, en algunas ocasiones este ejército estaba formado por veteranos de la Guerra de la Independencia, que ya habían combatido en la Batalla de Vitoria unos años antes, lo cual era una gran ventaja porque se conocían el terreno, conocían Vitoria, sabían perfectamente cómo era Álava. Pero la mayoría de los voluntarios carecían de formación militar alguna. A todos los que se alistasen se les prometió paga, comida, uniforme y un sueldo durante 3 años después de que hubiesen sido licenciados. Claro, con esas condiciones, el resultado fue que se apuntaron pues gente de las clases más bajas y desesperadas, algunos maleantes que no tenían oficio ni beneficio y luego muy poquitos militares con formación. Tanto los oficiales británicos como la propia prensa inglesa calificaron con unas palabras muy gruesas y muy duras a estos soldados. Decían de ellos cosas como que, por ejemplo, esto aparecía en la prensa, ¿no? La tropa se componía de las heces del populacho de los tres reinos. O sea, el poco aprecio que le tenían los ingleses a sus tropas.
A sus tropas, lo que vieron llegar a Vitoria y lo que verían los vitorianos llegar diciendo, ¿pero estos van a venir aquí a defender algo?
Sí, había incluso otra...
¿Sin conocimientos?
Sí, otro oficial de la propia Legión Auxiliar Británica dejó por escrito lo siguiente. Todos los destacamentos estaban formados con los haraganes de Londres, Manchester y Glasgow. O sea, es que la verdad es que los pobres vinieron con unas condiciones ya...
Claro, una ventaja es que venían de Londres, Manchester y Glasgow, lugares donde la humedad, el frío en invierno, pues sería más o menos parecida a la de Vitoria. Eso sí, se hospedarían en lugares donde no haría precisamente mucho calor, porque en Vitoria, para alojar a tantas tropas, no tendría muchos hoteles, precisamente.
Desde luego los hoteles escaseaban. Más bien tuvieron que apañarse con lo que buenamente encontraron. Y recordemos que esa bienvenida tan fría, ¿no?, tan hostil, que hemos narrado al principio, tuvo lugar un 3 de diciembre, o sea que llegaron en pleno invierno. Hay que tener esto en mente para lo que vamos a contar ahora. Bueno, pues ese día, en cuanto llegaron a Vitoria, las tropas auxiliares británicas dieron con sus huesos en los húmedos y fríos conventos medievales de la ciudad, especialmente el de San Francisco y el de Santo Domingo, que recordemos que sus frailes pues habían sido expulsados recientemente por sediciosos, sublevados y carlistas. Bueno, estos cientos de soldados se encontraron con una ciudad que ya estaba ocupada por otros ejércitos y por lo tanto se tuvieron que hacinar en los peores sitios que quedaban. En los suelos de los conventos medievales, sin ventanas, no había cristales, nos lo cuentan ellos mismos, dormían apelotonados sobre la paja húmeda. O sea, no tenían ni siquiera en ocasiones camas sobre las que echarse. Cuando había, las compartían entre 5 soldados.
En diciembre, en Vitoria, en el siglo XIX y sin ventanas. Sin cristal, vamos, sin protección. Muy bien.
Bueno, pues intentaban defender de todo ese frío haciendo hogueras con lo que buenamente encontraban por allí, destruyendo... pues retablos, que obviamente estaban hechos de madera para quemarlos, vigas de los propios conventos, árboles de las calles, de lo que se quejaba mucho el ayuntamiento. Bueno, todo lo que pudieran encontrar para intentar paliar el intenso frío que se vivía en Álava en ese invierno de 1835, en el que además no paró de nevar y fue uno de los más gélidos que se recordaban, o sea que fue especialmente duro. Bueno, además de ese frío y de la humedad, la Legión Auxiliar Británica tuvo que hacer frente al hambre, puesto que los recursos ingleses escaseaban. Vinieron muy poco preparados a una guerra a España.
Y las huertas vitorianas tampoco daban para dar de comer a tanta población.
De hecho, también se quejaban los vecinos y las monjas de la Santa Cruz y otros conventos que, obviamente, estos soldados entraban a sus huertas a robar todo lo que podían. Normal, ¿no? Enseguida, además, estos ingleses se quedaron sin paga. No lograban tampoco la ayuda y la solidaridad de unos vecinos vitorianos que ya tenían las casas ocupadas por oficiales, que llegaban borrachos a las tantas de la madrugada y que en muchas ocasiones les maltrataban, consumían su comida y todo, y su leña y sus recursos. O sea que tuvo que ser una convivencia de lo más difícil.
¿Durante mucho tiempo estuvieron así?
Pues los 5 o 6 meses que estuvo la Legión Auxiliar en Británica, en Vitoria, fue la tónica constante de todo ello. Y además, por si fuera poco, nos faltaba ya el quinto gigante del apocalipsis, ¿no? La enfermedad. Esta comenzó a propagarse entre las tropas hacinadas en los conventos. Sobre todo, el tifus y la disentería comenzaron a hacer mella en unos soldados que ya de por sí estaban desnutridos, mal vestidos y peor alimentados, y sobre todo causando altas fiebres, en ocasiones tenían alucinaciones y finalmente la muerte que les llegaba a los poquitos días. Podemos pensar que, bueno, pues podían tener cierta atención hospitalaria, pero esta era casi peor que quedarse en el convento padeciendo la enfermedad. Había muy pocos hospitales en Vitoria, estaban todos llenos hasta los topes. No tenían tampoco cristales en las ventanas, y no sé qué pasaba en ese siglo XIX. Estaban llenos de grietas por los que entraba todas las corrientes gélidas, además había goteras, y ni siquiera tenían mantas para tantos enfermos. Además, es muy dramático, nos cuentan los ingleses, cómo estando enfermos allí, se les robaba lo poco que tenían a los soldados en cuanto entraban. Porque ya sabían que no tardarían en morir. Entonces, antes de que llegasen a ser cadáveres, ya directamente les expoliaban y les quitaban todo, siendo testigos de cómo se lo estaban llevando. O sea, la escena.
Ahora entiendo el nombre de la ciudad de la muerte.
Es que es terrible, ¿no? Toda esa escena que nos pintan los soldados ingleses con estas condiciones tan duras, ¿no? Era además común amanecer con varios compañeros muertos en los improvisados cuarteles, y eran tanto los cadáveres que se amontonaban en los conventos que hubo serias dificultades en la ciudad para poder gestionarlo. Hay pues mucha documentación que se genera desde el propio ayuntamiento, de que nos dicen que el cementerio de Santa Isabel estaba completamente lleno, que ya ni siquiera se hacían funerales religiosos porque era directamente, no había tiempo, hay que llevar los cadáveres fuera y ponerlos.
Fosas comunes, entiendo.
Fosas comunes, y además en los lugares más insospechados. Por ejemplo, en la huerta del convento de San Francisco, pues esa se convirtió en un improvisado cementerio militar, donde se trataba de enterrar a toda prisa los cadáveres antes de que, claro, la nieve volviese a cubrirlo todo. Se cuenta el caso, nos dan la noticia de un soldado muerto que no dio tiempo a cubrir de tierra porque empezó a caer una fuerte nevada mientras lo estaban intentando enterrar allí en la huerta de San Francisco, y cuando la nieve se derritió lo tuvieron que dejar allí, cayó la nevada, volvieron después más tarde a enterrarlo y encontraron solo los huesos roídos por las ratas. Una imagen.
Hay que imaginarse esa situación de un invierno duro vitoriano con estas personas pasando hambre. Entiendo que la población tampoco estaría precisamente con grandes lujos, con unas enfermedades contagiosas que terminaban llevándose a tus compañeros a una tumba que ni tan siquiera era tumba, eran fosas comunes. Vamos, que las tropas inglesas estaban desapareciendo, muriendo, todavía no habían entrado en combate, precisamente. Tú dices que había una mala gestión que les llevó a esa situación, ¿no?
Indudablemente los oficiales de la Legión Auxiliar Británica pues le tendieron una absoluta trampa a estos soldados, que en muchas ocasiones únicamente buscaban la supervivencia, querían un sueldo, una comida, y se hacía falta ir a la guerra para conseguirlo.
Sí, era entendible, claro.
Iban de cabeza, ¿no? Bueno, pues no había recursos para todos, fue indudablemente un caso de mala gestión, pero enseguida los oficiales británicos, claro, no se van a echar las culpas, iban a ser críticos con la muerte de sus soldados, buscaron un chivo expiatorio para culparle de todos los males que sufrían entre sus filas. La ocasión de encontrar este chivo expiatorio se volvió muy propicia el día 22 de marzo de 1836. Ese día se interceptó una carta de un oficial inglés que había desertado de Vitoria, normal, y se había pasado al bando carlista, ¿no? Donde al menos le daban
dijo,
de comer.
Ahí se come, por lo menos.
Eso es. Porque ya ves que esto es ni ideología ni nada. Llevan a la guerra pues como menos mercenarios
mandados.
Por un
sueldo, claro. Uh-huh.
Bueno, pues en esa carta le recomendaba a un sobrino suyo, que todavía estaba cuartelado en la ciudad, que hiciera lo mismo, que desertase. Y le ofrecía el nombre de una persona que le podía ayudar a salir de las murallas. José de Losegui.
¿Quién era José de Losegui?
Bueno, este era un personaje, era un rico panadero de Vitoria, muy conocido, carlista convencido, que actuaba como espía y que además facilitaba las fugas de los desertores. Mientras realizaba esta labor encubierta, también al mismo tiempo era el encargado de suministrar pan y aguardiente a los soldados ingleses, que básicamente pues, se calentaban con este tipo de bebidas de fuerte graduación alcohólica.
Uh-huh.
Los altos mandos de la Legión Auxiliar Británica le tendieron una trampa a José de Losegui, y cuando estaba a punto de ayudar a unos soldados ingleses a cruzar la puerta de la muralla, le detuvieron. Los oficiales aprovecharon la ocasión no solo para acusarle de espionaje y de traición, que claro, bueno, según sus criterios era del bando enemigo, pues sí, eran cargos que le podían achacar, pero es que además también le imputaron la muerte de 1.606 soldados, a los que se decía que había envenenado masivamente a través del pan que les suministraba.
Claro, morían muchos por hambre, por enfermedad por contagiosa y demás, y decían, no, decimos que es el panadero que ha repartido pan envenenado.
Eso es lo que trataron de defender los oficiales.
Como era carlista, pues claro, era del enemigo.
Lo tenían fácil para achacarle todo lo que quisieran y más. De hecho, bueno, fueron a su casa, decían que habían encontrado sustancias venenosas. Bueno, pero la tifus y la disentería no provienen precisamente del envenenamiento,
claro.
¿No? Bueno, pues tanto José de Losegui como su compañero, que guiaba a los soldados desertores, fueron ajusticiados de forma dramática en la Plaza de la Virgen Blanca. Su martirio duró 3 días. Con ellos querían dar una especie de castigo ejemplar para el resto de carlistas que hubiera en la ciudad. Los 2 primeros días recibieron azotes sobre las espaldas desnudas, con unas varas, y el 3er día fueron ejecutados por garrote vil ante los vítores de los soldados ingleses y también de las tropas de Chapelgorris que llenaban en ese momento la plaza.
desarma. Haz el acto de contrición, traidor. Arrodíllate y haz el acto de contrición.
Acto de contrición, bueno, estaba claro que era el chivo expiatorio, Elósegui era su apellido, José de Elósegui, pero tras la ejecución de este hombre, lo que quedaba de la Legión Auxiliar Británica fue volviendo, supongo que ya por necesidad, a su hogar.
Sí, poco tiempo más estuvieron en Vitoria, prácticamente no entraron en batalla, más allá de un par de tiros yendo a la Sierra de Arlabán, pero poco más, no llegaron prácticamente ni a ver al enemigo y con las filas absolutamente diezmadas. Un desastre absoluto el paso de la Legión Auxiliar Británica por Vitoria.
Y los vitorianos diciendo, sí, sí, iros, iros, que ya no da la puerta para dar de comer a tantos.
Yo creo que lo agradecieron mucho. Bueno, aún así, las guerras, por supuesto, continuaron y tenían como protagonistas a unas tropas que acabamos de mencionar, los Chapelgorris. Estos eran conocidos por llevar precisamente boina roja, de ahí el nombre. Eran soldados voluntarios del bando isabelino, de los liberales, y estos pues eran de diversa procedencia. Ahí había, por ejemplo, italianos, franceses, vinieron unos 200 aragoneses y, por supuesto, también pues había alaveses que estaban firmemente convencidos de las ideas liberales y que, pues por lo que ellos llamaban patriotismo, querían luchar en esas guerras, ¿no? Bueno, desde el principio de la guerra, esta amalgama de soldados, los Chapelgorris, de varias nacionalidades, habían destacado porque eran unas tropas muy eficientes, pero al mismo tiempo por ser muy insubordinadas y muy libertarias. Le daban mucho al libertinaje. Cuando expulsaban a los carlistas de los pueblos, algunos de ellos, hay que decir que no todos, comenzaban una rapiña y un pillaje que derivaba en actos como profanaciones religiosas, robos, violaciones e incluso asesinatos. O sea que más que liberar los pueblos, después venían esas tropas a prácticamente a destruirlo.
Hay, por ejemplo, constancia de en la Bastida.
En la Bastida hicieron mucho de las suyas. Por ejemplo, se decía que habían matado al cura dentro de la iglesia, lo cual se consideró un acto bastante sacrílego, y que después habían saqueado el pueblo y el propio templo. Posteriormente se les había visto ensartando crucifijos en bayonetas, beber en tabernas directamente de un cáliz que habrían robado allí en la iglesia, sí, sí, y luego utilizarlo como orinal, peor aún todavía, ¿no? Bueno, ante este panorama, sobre todo más que por las profanaciones religiosas, por el tema de las violaciones y los asesinatos que se derivaban en los pueblos, pues el general Espartero, que era el que comandaba estas tropas, decidió darles un ejemplar castigo. Organizó una marcha militar desde Vitoria hasta Miranda, pero a mitad de camino en Gomecha les detuvo. Allí desarmaron a todos los Chapelgorris y ordenó fusilar a 10 de ellos a sorteo. Que esto era una cosa que ya hacían los romanos, la decimatio. Cuando eran insubordinadas las tropas,
mataban a uno.
De cada 10 mataban a uno y además eso, a sorteo. Bueno, pues no todos los soldados que fueron elegidos por ese cruel sorteo habían participado en esas prácticas. Y se dio el caso, por ejemplo, de que se fusiló por azar a un tal Alzate, que era alcalde de Lezo, persona que era ejemplar entre sus vecinos y que se había alistado por mero patriotismo y que nada tenía que ver en los saqueos. Bueno, pues esta decisión motivó que, obviamente, muchos Chapelgorris, que ya vemos que también les importaba más el dinero que otra cosa, desertaran o se pasaran al enemigo carlista.
Andábamos justamente con lo opuesto, sin lugares fijos para cobijarnos, sin una mala muda, sin asistencia para los enfermos y heridos, y siempre por parajes apartados de toda comunicación.
Hambre, dolor, enfermedades, violaciones, injusticias, destrucciones, robos. No has hablado de nada bueno, ¿eh?
La verdad es que es difícil sacar algún punto de lucidez o de brillo en un panorama que es tan dantesco y tan terrible, ¿no? Al menos como nos lo narran las personas que lo vivieron en primera persona, que sobrevivieron a todo eso en primera persona y que nos legaron sus testimonios. De hecho, prácticamente murieron más soldados a manos de sus propios oficiales en los dos bandos, ¿eh? Más que a manos del enemigo, y desde luego más civiles por las represalias posteriores después a la guerra, que también hubo muchos fusilamientos, o por los saqueos, que por los propios combates en sí, a lo que también hay que sumar las muertes indirectas de un buen puñado de vecinos que tuvieron que compartir sus escasos bienes con unos militares con pocos escrúpulos y recibir a cambio sus enfermedades. O sea, que fue un panorama bastante duro.
Y además largo, porque ya solo la Primera Guerra Carlista duró unos cuantos años.
7 años de penuria que duró la Primera Guerra Carlista y solamente pues vería su fin tras el famoso abrazo de Vergara, que es un acuerdo al que llegaron el general liberal Espartero y el carlista Maroto. Llegaron a un acuerdo según el cual pues, los soldados carlistas iban a ser perdonados, se reintegrarían en el ejército liberal y al final pues parece ser que todo ese sufrimiento y ese dolor fue para quedar en tablas, para quedar de alguna forma empates y llegar a un acuerdo que bueno, se podía haber dialogado quizá desde el principio. Aún así, no se resolvió el conflicto del todo. Los carlistas tendrían sus rebrotes durante todo el siglo XIX, generando dos guerras más en la década de los 40 y de los 70, y luego varios alzamientos por parte de generales partidarios de Don Carlos. O sea que los carlistas acompañaron todo el siglo XIX prácticamente.
Y en ese vaivén y en ese siglo tan bélico, pues Vitoria fue perdiendo, por ejemplo, los conventos que fueron utilizados para fines militares.
Sí, no, hemos hablado mucho de las víctimas humanas, pero también hay que hablar de todo ese patrimonio destruido por las guerras carlistas en general, durante las tres carlistadas, ¿no? Pues se llevaron, por ejemplo, por delante esos conventos e iglesias que tú decías, ¿no? Sobre todo San Francisco y Santo Domingo, que desde entonces serían cuartel San Francisco y Hospital Militar Santo Domingo, hasta que ya definitivamente los demolieron. Santo Domingo en muy malas condiciones. Santo Domingo tenía, o sea, San Francisco todavía tenía una restauración y se podía haber librado en el siglo XX, pero prácticamente lo dejaron agotado por ese uso bélico durante todo el XIX. Hay también que lamentar una gran pérdida, que es la primera iglesia gótica que se construyó en Vitoria, la iglesia de San Ildefonso, fundada por el propio Alfonso X el Sabio, cuando hizo esa ampliación de la almendra gótica, de las calles Cuchillería, Pintorería y Judería en 1256, pues fue desmantelada piedra a piedra esa iglesia por el arquitecto municipal Martín de Saracíbar para apuntalar las murallas vitorianas durante el asedio carlista a la ciudad. Murallas que pocas décadas después también serían destruidas. O sea que no nos queda prácticamente
no nos queda
ni una
nada
piedra
eso,
de
claro.
Aquello. Infraestructuras históricas, como por ejemplo el puente de Armiñón, fueron dinamitados. El castillo de Guevara, que era el lugar de acuartelamiento carlista, fue destruido casi hasta los cimientos tras la victoria liberal, un poco como venganza y como revancha. Pero claro, es que el castillo medieval no tenía la culpa, ¿no?, de ese uso en el XIX. Bueno, pues esto tiene su miga, porque en la Segunda Guerra Carlista trataron de reconstruir ese castillo de Guevara, para lo cual se llevaron piedras de la muralla de Salvatierra, que también quedó prácticamente destruida por esa acción. Hasta incluso elementos muy simbólicos en Álava, como la Virgen de Estíbaliz, quedó mutilada tras las guerras carlistas, porque acabó parcialmente destruida. Probablemente la tirasen al suelo.
Seguro.
En alguna incursión que era en la iglesia, y acabó sin cabeza y sin niño. De hecho, los que tienen la actualidad son del siglo XX, que los que le puso el restaurador, porque realmente no se sabe cómo era la Virgen de Estíbaliz, la destruyeron en esas guerras. Bueno, en definitiva, que las muertes y el rastro de destrucción que dejaron a su paso las guerras carlistas por toda la provincia nos dan cuenta de una auténtica pesadilla que vivieron sus habitantes y probablemente el episodio más oscuro que se haya vivido en Álava en toda su historia.
Si nos hubiesen contado la historia de Álava así en el colegio, seguro que algo nos quedaría de todo esto. Estas malas aventuras sufridas en nuestra ciudad. Isabel Mellén, hasta la semana que viene. Gracias.
Es que ricasco, agur.